Muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información a las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 en Canarias. Aquí estamos, prestos y dispuestos a comenzar una semana que nos llevará cogidos de la mano hasta el viernes 7 de septiembre. Hasta entonces hay que poner las calles para que esto funcione perfectamente y nosotros aquí le hacemos la cobra a las malas noticias, a las historias que te va a contar todo el mundo a partir de las 6, y nosotros nos quedamos con historias que a lo mejor si no buceas mucho en los medios de comunicación, pues igual no te enteras, pero yo creo que son dignas del conocimiento por parte de nuestra comunidad de ponedores. Un abrazo y un saludo a la gente que está en la cama ahora mismo, escuchando la radio y está en la soledad física. Un abrazo. Ya verás la cantidad de gente como tú está aquí, poniendo las calles con nosotros. Y quizá por eso, la primera calle positiva que quiero montar en este lunes lo voy a hacer alabando una vez más la gran labor de la Guardia Civil. Es que este fin de semana hemos sabido que los agentes han logrado rescatar a un hombre que llevaba 3 meses aislado por la nieve en un refugio de Almería. Se dice pronto, ¿eh? Pero es que, de no ser por unos excursionistas que dieron la voz de alarma, perfectamente habría podido morir allí. Al parecer, se trata de un sin techo que llevaba unos cuantos meses viviendo en ese refugio en la montaña. Es verdad que cada cierto tiempo acudía al pueblo más cercano para hacer acopio de comida y cosas que le hacían falta, pero debido al mal tiempo llevaba unos cuantos días sin poder bajar. En el refugio se encontraba acompañado por 2 perros y ya no les quedaba ni lo más básico para subsistir. Afortunadamente, la Guardia Civil acudió en su auxilio y han conseguido rescatarlo, no sin dificultades, ya que la cantidad de nieve acumulada en la zona y el cansancio del auxiliado han convertido la evacuación en una operación arriesgada. Lo bueno es que el hombre se encuentra ya a salvo y ha sido instalado en un albergue municipal.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, hoy lunes 3 de febrero de 2020, vamos a empezar la semana visitando al dentista.
¿Qué te pasa?
Tengo dolor de muelas.
¿Le he hecho una ojeva?
¿Me va a doler?
No creo.
La verdad que es uno de los especialistas que más nos cuesta visitar y sobre todo tener y ser conscientes de que hemos de tener una buena salud bucal. Es fundamental para encontrarnos bien. Hoy te vamos a hablar de las muelas del juicio. Hemos conocido un estudio hace poquito tiempo que demuestra que estas muelas ya nos daban problemas cuando aún el ser humano apenas tenía juicio. Bueno, atención ponedores, porque en unos segundos te contamos cómo el homo antecesor sufría el dolor que alguno de nosotros hemos padecido, pero en aquella época no había anestesia. Así que a ver de qué nos enteramos dentro de nada.
Qué horror.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días,
Pulpo. ¿Tú tienes muelas de juicio?
Me salieron las 4 y 3 yo creo que me las han quitado. Me queda una.
¿Pero
una.
Te salieron bien y te las quitaron?
No, una me salió ya picada y otras dos no salían por fuera. Estaban, pero me estaban presionando la encía porque no tenían hueco. Y entonces me tuvieron que sajar, me tuvieron que operar. No me las quitaron de forma
es que
normal, me tuvieron que operar, sí.
Sí, es una operación.
Para quitarlas las dos. Y hay una que sí que salió bien, porque es la única que tenía hueco.
Madre mía, Ceda Pico, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tú eres muy jovencita, pero ¿tú tienes muelas del juicio?
Tengo las de abajo. Las de abajo. Una está saliendo ahora. O sea, que hay días que me da la lata y hay días que no, y la otra de momento se mantiene ahí en su cueva.
En la guarida, ¿no? En la cueva de Gallofla. Bueno, pues nada, vamos a ver qué contamos y qué ofrecemos a los ponedores hasta las 5 de la mañana.
Bueno, tendremos la sección de Pasan Cositas y además es que pasan cositas cerca de aquí. Un hombre ha sido detenido en Alicante, Pulpo, por casi dejar sin suministro eléctrico a todo su pueblo de 180 habitantes. Luego te explico por qué. Y también vamos a hablar con Jorge Casesmeiro, del centenario del nacimiento de la Legión, que además se celebra este año. Lo cumplen este año.
Qué grande, un abrazo bien fuerte a los militares que nos están ahí protegiendo y escuchando, que muchos lo hacen, muchísimas gracias. Me dice Tommy que he dicho antes que estamos, que nos llevará, este lunes nos llevará hasta el próximo viernes 7 de septiembre. ¿He dicho septiembre?
¿Has dicho septiembre? No, yo te he entendido febrero, ¿no?
Febrero de este año, además.
Yo creo que sí, 2020, ¿no?
Pues, bueno, igual, no sé, quería decir, lógicamente, del mes de enero. Zaida, ¿cómo viene el día?
¿Febrero? ¿Febrero?
Febrero, claro, es verdad, febrero.
No vas a atinar con el mes,
es verdad.
¿Eh?
Es que aquí me pone enero. Aquí veo que mantengo febrero, en fin, bueno, ok, no pasa nada. ¿Cómo viene el tiempo?
Parece que las precipitaciones nos dan una tregua porque empezamos la semana con cielos nubosos o despejados en todo el país. Eso sí, nieblas y brumas matinales en la meseta norte, Castilla-La Mancha y algunas zonas del nordeste. En cuanto a las temperaturas, se mantienen igual que el fin de semana en el área mediterránea y en Canarias, y en el resto de la península aumentan las diurnas y descienden las nocturnas.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que ya están diplomados, un montón de ponedores que están en nuestro mapa de España en el estudio. Si tú quieres tener el diploma y formar parte de nuestro mapa, llámame al teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Ellos ya lo hicieron.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora?
Pues ahora acabo de llegar a casa, vivo en el campo, en un pueblito de Mallorca.
Ajá.
Y vengo de hacer una ronda de dar de comer a gatitos de la calle, porque trabajo gratuitamente con el ayuntamiento y con la asociación Gaticos y Perretes de Mallorca.
Ajá.
En el control de gatos. Hacemos el sistema CES, que es cazar, castrar y soltar.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Miguel Ángel.
Hola, Miguel Ángel. ¿Por dónde andas?
Por Murcia.
Por Murcia. ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿A qué te dedicas?
Llevo paja. Paja para los animales.
Ajá. ¿Y desde qué hora estás ahí liado con la paja?
Desde las 3 que salí.
¿Desde las 3 de la mañana?
Sí.
Escúchame, ¿qué tipo de animales se comen esa paja?
Ovejas, caballos, novillos.
Bueno, hay unas profesiones a esta hora, Miguel Ángel, que yo alucino, ¿eh? La gente del campo también escucha la radio hasta ahora mientras curra.
Claro.
Escúchame, ¿y la paja que llevas ahí en el camión, de dónde la has sacado?
De la provincia de Albacete.
¿Y que ha sido recogida esta misma noche?
No, nosotros en el verano dedicamos a amontonar y en el invierno la servimos, la bajamos.
Muy bien. Un abrazo, Miguel Ángel.
Muchas gracias.
Hasta ahora. ¿Por dónde andas ahora?
En Burdeos, con un camión. Yo escucho a ratos porque por la AM a veces os pierdo, pero lo que puedo lo escucho.
¿Y qué transportas, Roque?
Paquetería varias.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Pues mira, Carlos, me encuentro bastante bien, muy bien.
Ángel, ¿qué ruta sueles hacer tú normalmente?
Pues yo normalmente hago la ruta de Madrid, Málaga, Marbella y Algeciras.
Paras en Estepona también, claro.
Claro, en Estepona cuando subo para Madrid. Tu programa es lo mejor que tenemos por la mañana.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Llámame, hazlo tú igual. Entra en directo, cuéntame cómo estás poniendo las calles de este lunes 3 de febrero y te diploma automáticamente. Y sobre todo te escuchamos y te conocemos un poquito mejor. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Todos los días en Facebook te lanzamos una pregunta y una proposición. Nos encantaría saber ahora mismo a qué te estás dedicando. Hoy queremos saber tu actividad en directo, ahora mismo, en tiempo real.
Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tapando el sol, solo si es contigo. Me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor.
Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí.
Te juro que nada puede ir mejor,
no.
Solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Siento mucho. vida.
Pasando desapercibida mi manera de sufrir.
Porque contigo soy feliz.
Contigo
recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Contigo recorrería el mundo entero contigo.
Acompañando a la gente que necesita también un poquito de compañía. Sabemos que hay gente que está enferma y hay gente que está trabajando en la soledad, y a mí me gusta mucho centrarme en vosotros porque sé lo que es eso perfectamente. Esos camioneros, la gente que está en las garitas, la gente que está en un box, en una recepción de un hotel, que pasan las horas y a su lado no hay nadie, algún que otro que llega a las 3 o las 4 de la mañana, pero por lo general en la soledad física. Este programa de radio va de eso, de hacernos compañía de manera positiva y sobre todo de demostrar que aquí estamos poniendo las calles para que haya una jornada bonita a partir de las 6 de la mañana, ya con Carlos Herrera, en ese 3 de febrero. Hay muchísima actividad y lo demuestran los mensajes que llegan en tiempo real.
La gente que nos dice lo que está haciendo en estas 2 horas de programa. Virtu, por ejemplo, pues haciendo el pan de cada día. Fíjate, es lo que se encuentra elaborando ahora mismo. Jesús María, yo preparando mi pierna para que aguante el resto de la semana, nos cuenta. Julio González, en las 2 horas del programa hago una ronda, controlo pantallas y os oigo a vosotros.
Genial.
O sea, que es lo que estoy haciendo. Muy bien. Vicente Cuarteros, carretillero en un almacén en Meco. Y mientras que hace su trabajo, nos escucha.
Qué bien.
Cristian López, pues sale de running. A eso de las 5 de la mañana empieza a correr y lo hace escuchando el programa. Jaime, preparándome para el día. Eso es lo que hago. Os escucho mientras que desayuno, recargo las pilas, me visto, me ducho y así desde Mallorca. Marisa Rubio, yo os escucho siempre desde la churrería.
Claro,
San Pelayo
claro.
Haciendo churros.
Qué bien.
Tomás Martín, los lunes son el mejor día de la semana para mí, a pesar de que este lunes tengo que ir a un entierro a las 12 de la mañana, nos cuenta. Marcelino Lara, te escucho y me animo y me voy al campo, que estamos podando olivos. Así pasa rápido este lunes.
Un abrazo bien fuerte a la gente del campo, a los agricultores que estáis en la lucha. Desde aquí el apoyo máximo a la gente que está trabajando el campo. Y además lo hacemos desde la primera temporada, dando cariño a la gente del campo en cualquiera de las variedades que hay. De verdad, hay tanta gente ahora mismo pasando frío. Y luego pasando penurias para llegar a fin de mes.
María Teresa Guillén dice que se prepara para ir a barrer las calles otra semana más. El lunes se me hace cuesta arriba, la verdad, desde Elche. Federico Arquillos está en Lérida. Dice, pues mira, yo mientras que os escucho me preparo para salir de casa al trabajo y me da tiempo a veces incluso a escribir o a buscar una historieta divertida para dar los buenos días a mis amigos.
Qué bien.
Paco Valcarcel, yo estoy de baja laboral por una cardiopatía, pero os escuchamos porque llevo a mi mujer al curro. Ella trabaja en una empresa de limpieza, comienza a las 5 de la mañana y te escuchamos desde las 4, desde Aldaya, en Valencia. Y Rafa Arenas, cojo mi camión y me dirijo al almacén a cargarlo de sonrisas para que niños y adultos disfruten con nuestros productos.
Está muy bien que aquí se quede escrito las actividades de los ponedores de calles, porque a mí siempre me viene, fíjate que ya llevamos aquí 5 temporadas, pero Pulpo, ¿a ti quién te escucha a esa hora? A esa hora me escuchan los currantes y la gente que hace cosas maravillosas y unas cosas increíbles para que haya una jornada. Y me encanta conoceros un poquito más. Con lo cual, mensajes en facebook.com/ poniendo las calles para que todo el mundo sepa a qué nos dedicamos los ponedores entre las 4 y las 6 de la mañana. Una hora menos en Canarias. Bueno, ponedores, yo os quiero lanzar una pregunta. ¿Tú tienes muelas de juicio? ¿Te han dado mucha lata? Lo digo porque muchos nos preguntamos por qué salen las muelas del juicio si en realidad es verdad que no tienen ninguna función. Bueno, sí, que lo pasemos realmente mal mientras empiezan a asomarse en las encías, porque no veas lo que duelen.
Un dolor inaguantable el de muelas y se debe a que nuestra especie no tiene suficiente hueco para esas muelas del juicio. Pero resulta que los humanos no somos los únicos a los que nos pasa esto. La Universidad de Burdeos y el Grupo de Antropología Dental del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana han descubierto que ya al homo antecesor, al que hallaron en Atapuerca, pues le pasaba algo similar. Es decir, a los humanos de hace 900.000 años ya les ocurría esto. No tenían hueco para las muelas.
Entonces, claro, la gran pregunta que nos hacemos es ¿por qué, si al homo antecesor ya le ocurría esto, ¿por qué no siguen saliendo las muelas del juicio? Atención, ponedores, porque Laura Martín, antropóloga dental e investigadora de la Fundación Atapuerca, ha estado en la tarde de COPE para resolver nuestras dudas. Escucha con atención la explicación que daba Laura Martín.
Los dientes en general es la parte anatómica del cuerpo humano que tiene una mayor carga genética, o sea que seguramente algún antepasado ya tuyo no tendría esas muelas, las habría perdido, y probablemente porque ya su cara a lo mejor no tenía ya ese espacio para las muelas, entonces las vamos a perder. Se supone que durante en cientos de años sí se desaparecerán esas muelas, sí.
Pero el Homo antecesor vivió hace 90.000 años. ¿Por qué coincidimos con esta especie en esta característica?
En este caso, Homo antecesor, que vivió hace más o menos unos 900.000 años, ya presenta una particularidad, que es esa cara plana. Lo que caracteriza al humano moderno, pues ya lo tenía hace 900.000 años el propio Homo antecesor. Y suponemos que como tenían los dientes relativamente grandes para esa cara ya moderna, por eso ese tercer molar se desarrolla de manera ectópica, que está fuera de su lugar, y entonces se desarrolla encima del segundo molar.
Vamos, que simplemente nuestras caras son similares.
Se parece porque es una cara plana. Ese prognatismo que estamos tan acostumbrados de cuando, por ejemplo, se estudian pues los chimpancés o cuando se estudia alguna especie de homo más antigua, como los neandertales, tiene una cara proyectada. Sin embargo, Homo antecesor ya tiene una cara, lo que se llama plana. Y nosotros también tenemos esa cara plana. Ajá. Luego tendría a lo mejor las cejas más pronunciadas que nosotros, pero justo en esa parte de la cara que define tanto lo que siempre hemos visto de los neandertales, el hombre prehistórico, que es esa proyección, Homo antecesor ya carece de ella.
Una pregunta que yo creo que nos hacemos todos es, ¿tenían caries?
Todavía no tenía caries. Lo que pasa es que este tipo de dolencia hoy en día lo que tienen que hacer es sacarte el molar tercero, la molar del juicio, y el M2 ya sigue, el segundo molar ya sigue su camino. Sin embargo, en carencia de dentistas hace 900.000 años, pues seguramente se hubiera producido algún tipo de infección en esa zona. Pero en este individuo todavía no hemos encontrado caries. Bueno, en la especie Homo antecesor por ahora no tenemos caries.
Esto puede parecer sorprendente, pero tenemos que tener en cuenta que en esa época, aunque no existiesen dentistas, los alimentos que ingerían no dañaban tanto su dentadura. Pero nosotros queremos saber si realmente llegaron o no a tener muelas del juicio algún día.
Sí, yo creo que sí, que se va viendo. Yo, de las personas que conozco, soy de las poquitas que las tienen bien colocadas, y si están mal colocadas te las tienen que quitar, así que al final apunta que sí, a que las perderemos. ¿Sí?
Pero entonces,
como ya perdimos en su momento otras piezas dentales, vaya.
Pues parece que podemos afirmar que algún día las muelas del juicio dejarán de existir. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es llevar una buena limpieza bucal, confiar en nuestros dentistas, que son maravillosos, y hacer revisiones anuales para comprobar si tenemos que sacarnos las muelas del juicio o no. Son las 4:23, 3:23 de la mañana en Canarias. Esa canción me emociona.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus santas siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España.
esta España mía, esta España nuestra. Pueblo de palabra y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Esta es una canción que se grababa en 1975. La autora es ella misma, es Cecilia. Y es una canción que tiene dos puntos de vista. Según unos tiene un sentido, según otros tiene un tercer sentido. Con lo cual nos quedamos con el sentido global y lo que nos emociona que le canten a nuestro país. Son las 4:25, hora menos en Canarias. Es una auténtica pasada leer la cantidad de gente que ahora mismo está haciendo cosas.
Claro, y es que nos cuentan qué hacen en estas dos horas mientras que escuchan el programa. Cristina Soler dice que además de escucharnos, se está dedicando a concienciarse de que se tiene que ir a trabajar.
No, amiga,
que es que hay gente que necesita también su tiempo.
Claro.
Dice, claro, después de pasar el fin de en Benidorm con toda la familia, pues tengo depresión post-mini vacacional, porque han sido pequeñas, pero
corto.
Han tenido que ser intensas, sí. Antonio Sáez, haciendo ruta con el tráiler y esas dos horas, pues me pilla justo Madrid-Albacete. Uh-huh. Domingo Moya, yo solo me dedico durante este tiempo a escucharos. Y una vez que ya termináis, me pongo ya con los avíos de la casa y llevar a los niños al colegio.
Muy bien.
Esther Fernández, en Madrid, os escucho mientras que desayuno y mientras que me ducho. Así que ella también es de las que se prepara mientras que está escuchando el programa.
Con su agua calentita, tan a gusto, sin meterse con nadie.
Es un buen momento también para escuchar la radio te estás duchando y cuando te pintas. Carmen Espinosa, de 4 a 5 escucho desde la cama y a partir de las 5 ya me levanto y me preparo para ir a trabajar, me muevo por toda la casa con la radio, hasta las 6 que salgo.
Es que lo estoy viendo.
Y una vez que salgo ya, continúo con Carlos Herrera.
Es maravilloso.
Que es a partir de las 6 de la mañana.
Esa es la mezcla perfecta.
Sí, pero ella... Ahora nos está escuchando en la cama.
Tan a gustito.
Y a partir de las 5 ya da un salto y se pone a arreglar.
¿Tú crees que hay gente que está en la cama, se levanta, hace un pipí y se vuelve a meter en la cama escuchando la radio?
Hombre, claro que sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Con el frío que hace levantan ahora?
Nos lo han dicho. Hombre, es que si te estás haciendo pis, te tienes que levantar.
Ya, pero bueno, también puedes agarrar un poco, te coges un poquito y aguantas un par de horitas más.
¿Tú crees?
Hombre, claro, yo
no
lo
puedo.
Hago.
Yo no me puedo aguantar.
Yo cuando me estoy haciendo mucho pis en la cama, si me duermo, no me doy cuenta.
No te creo.
Claro.
Yo no me quedo dormida ya.
¿No?
No, no, yo me tengo que levantar.
¿Y mueves la pierna?
No, que me levanto. Me levanto porque si me despierto porque me estoy meando, es que me estoy meando de verdad. Es lo que hay. Oye, Josefa Morales, que dice, como siempre, poniendo el mercadillo de lunes a lunes.
Ay, grande los del mercadillo.
La tenemos todos
los días.
Muy
bien, gracias.
Y Juan Gómez, jubilado desde hace 15 meses, pero yo intento siempre no perder el ritmo de energía diaria. Me dedico a mi asociación de vecinos de la barriada Virgen de la Caridad de Cartagena.
Sí.
Y además, soy presidente del Banco de Alimentos de la región de Murcia.
Qué bueno.
O sea que Juan Gómez se ha jubilado, pero se ha buscado un montón de ocupaciones para estar entretenido. Dice, todo esto es gracias a ti, Pulpo, a vosotros, por esa energía diaria que nos dais y que, bueno pues nos anima a levantarnos y a seguir haciendo cosas, claro.
Nosotros también, que sepáis que recibimos mucha energía cuando vemos la cantidad de gente que nos escucha. Cada día vemos más nombres y apellidos que nos seguís y eso nos demuestra que lo que estamos haciendo entre todos está funcionando. Y os agradecemos un montón que hayamos hecho esta comunidad. Mira, Carmen VS es una ponedora que nos acaba de seguir en Facebook. Pues la mencionamos y le damos la bienvenida. O Vicente Sanchís, o Isabel Rodríguez Hernández, o Carmina Castillo, o María Dolores Martínez González. Son personas que nos acaban de seguir. Yo aquí lo veo, les doy las gracias y la bienvenida. Y sobre todo que sepan que ya forman parte de nuestra comunidad de ponedores.
Vamos al lío porque me estoy haciendo pis como cuando estás
ahora
en la
casa. Ahora te estás haciendo pis, mira la botella de agua. Mira.
No hagas ruiditos extraños con el agua.
Pero eres sensible al agua cuando te haces pis.
Y cuando no hacías pis cuando eras pequeñito, que te decía tu madre, tienes que hacer pis antes de irte a la cama y no te salía, no te abrían el grifo.
Sí, el grifo o metían la mano en un vasito de agua.
A mí lo del grifo yo creo que no funciona. ¿Tú crees que funciona?
Yo creo
que te abran un grifo.
Sí, yo creo que sí. A mí, mi hija me lo dice. Cuando yo estoy en casa y me está haciendo pis, dice...
¡Qué fuerte!
Sí, me hace mucho.
Bueno, comenzamos en Alcoleja, una pequeña localidad de Alicante, donde la Guardia Civil ha desmantelado una plantación casera de marihuana.
Uf.
Pulpo. Para dar con ella, los agentes siguieron este consejo.
¡Corre hacia la luz! ¡Corre hacia la luz!
¡Corre hacia la luz, claro!
Más que correr hacia ella, la utilizaron como pista porque el consumo de luz del propietario de estas plantas era tan elevado que ha estado a punto de poner en peligro a todo el pueblo. A punto de quedarse sin suministro eléctrico.
Jolín.
De hecho, si han dado con la plantación, ha sido por la denuncia realizada por la empresa eléctrica, que no entendía nada lo que estaba ocurriendo. Los registros en Alcoleja, con tan solo 180 habitantes, eran desproporcionados para la localidad. Y entonces empezaron a rebuscar a ver qué es lo que podía suceder. Efectivamente, tirando del hilo, descubrieron que uno de los vecinos contaba con un enganche fraudulento.
Y encima un enganche fraudulento. O sea, estás ahí cultivando marihuana y encima coges y te enganchas
del ayuntamiento.
Fraudulentamente. Claro, le habrán trincado.
Vamos, no se veía nada igual desde la Navidad en Vigo.
Claro.
Esto es normal.
Hombre.
Aquí tienes, el alumbrado de Adel Caballero era una zapatilla rusa comparado con la que tenía montada el ahora detenido en su casa. ¿Eh? Tenía luces de LED y de no LED, de todas. Bueno, ahora se enfrenta no solamente a cargos por un delito contra la salud pública, porque claro, el hecho de tener estos cultivos de estas plantas de marihuana, pues es ilegal, claro. Tú no puedes tener esto. Además, no vale que digas que es para consumo propio ni porque te gustan.
No te lo van a creer.
O sea, no te van a creer ninguna de las dos cosas. ¿Eh? Ni que te gusta tener esta plantita en casa, ni que es para consumo privado. Y luego también le van a enchironar por la defraudación del fluido eléctrico, claro. Las dos cosas.
Le va a caer la del pulpo.
Así que le va a caer la del pulpo. Últimamente, Pulpo, no paramos de leer artículos en los medios de comunicación sobre lo mal que hacemos todo. Yo estoy harta de que me regañen. Estás leyendo, por ejemplo, a través de internet, o en un periódico, o en una revista.
¿Cómo pone la mantequilla a la tostada?
Está mal todo lo que hacemos.
Todo está
¿cómo
mal?
¿Llevas años poniéndose la mantequilla?
Todo lo critican.
No. Está mal lo que desayunamos. ¿Estás desayunando magdalenas? No, tienes que desayunar garbanzos. ¿Está mal cómo reciclamos? ¿Estás echando...? Nada, está mal. ¿Está mal cómo conducimos? Y ya hasta está mal cómo regañamos a nuestros hijos, y también hacen artículos acerca de cómo tenemos que regañarlos.
Mírate.
Son los artículos listillos, que les llamo yo, que deben estar escritos por seres de luz, que ellos sí que lo hacen todo bien. Sin embargo, por fin he leído una noticia de estas en las que nos regañan y hacen bien en hacerlo.
Mira.
He dicho, no, aquí es verdad que deberían haberlo dicho antes, porque estamos perdiendo el tiempo.
Ya.
La mayoría tenemos la costumbre, cuando entramos en un baño público, ahora que estamos hablando de hacer pipí, de poner papel higiénico en el retrete para apoyar.
¿Y eso está bien o está mal?
Bien, pues lo hacemos mal. Es un auténtico...
¿Pero por qué?
Error,
pero
totalmente.
Si tú no quieres poner las nalgas ahí donde la ha puesto todo el mundo...
Bueno, como ocurre con muchas otras cosas, aunque no lo parezca, la taza del váter no tiene tantos gérmenes como podemos pensar. La mayoría están diseñados, la mayoría de los retretes, para repeler microorganismos gracias a un diseño curvado que tiene y a la superficie suave.
Claro.
Sin embargo, y además, por regla general, salvo algunos que son una zorrera, la mayoría están casi siempre bastante higiénicos, porque tienen obligación de limpiar constantemente.
Uh-huh.
Bueno, sin embargo, donde sí se adhieren las bacterias propias de las deposiciones que tú vas a echar allí, es en todo lo demás. En el suelo, en la pared y hasta en el propio papel higiénico. O sea, toda la vida de cuclillas, evitando los retretes públicos. Y ahora me entero de que está más sucio el papel.
¿Qué es lo que te pones para no tener el contacto
¿Qué es lo que te
con
pones
la taza?
Para no tener el contacto. O sea, está más sucio el papel que usas, higiénico, que estas cosas... No, eso es como cuando te dicen en una casa lo que está más sucio, la encimera.
La encimera.
Y ahí tú dejas de todo.
Claro.
Dejas un huevo, dejas un tal, y eso es lo que está más
el jamón
sucio.
De Dior, ya. Jolín, vea,
es lo que está más sucio.
En un chiringuito el pasado verano en Estepona, una chica entró al baño del chiringuito y salió con el bikini. Y del bikini le colgaba un buen trozo de papel. Claro, que yo no conozco a esa chica. ¿Tú crees que yo me tendría que haber levantado y le he dicho, ¿qué hacemos con esto?
No.
Lo dejo pasar.
Eso tiene que ser alguien de confianza.
Claro.
O alguien que no sea de confianza, pero que te lo dice al oído. Quiere decir, no hay en medio del restaurante.
Pero que era un tramo de unos 60 centímetros de papel.
Te acercas y le dice, mira lo que llevas enganchado en el bikini. Y ya está. Y te das la vuelta y punto. Y ya está. Me ha pasado en una ocasión a una chica en el metro. Llevaba el vestido del revés.
Sí. Y le dijiste, se está viendo la alarma.
Es algo que realmente me sorprende que alguien salga con la costura, que se ve perfectamente que está del revés. No del revés de la parte de adelante
a
atrás.
Si era de desigual,
del revés,
el abrigo.
No era un vestido en verano. Y entonces iba la etiqueta, la blanca. colgando. Y el tope se veía perfectamente. Y entonces yo, muy sigilo, yo no la dejé en el metro. Perdona, llevas el... No, me acerqué y le dije, oye, creo que llevas el vestido del revés porque estoy viendo la etiqueta. Hizo así, dice, ay, madre, qué despiste tengo. Y supongo que en la siguiente parada se bajaría y se
cambiaría. Y si te llega a decir, sí, es que me gusta, sí.
Ah, bueno, pues entonces le digo, ay, pues perdona. Claro, le digo, pues perdona, vas preciosa.
Y tú al día siguiente coges y te lo pones
y
al revés.
Y lo pongo al revés, sí, ni loca. Pero, jolín, ¿eh? Estas cosas se dicen así con educación, sí, y quedas, claro, mucho mejor que si no dices nada. Y a la persona le haces un favor. Bueno, la historia es que llevas toda la vida evitando el retrete y no evitando el suelo, que yo llegaba hasta apoyar el bolso y ahora ya me está dando una
esto. ¿Pero cómo lo apoyas ahí?
Pues en el suelo, hijo, no, alrededor del retrete, pero leí mal lo de la puerta, si no tiene dónde colgarlo.
Ah, bueno, lo de la puerta, ¿qué problema
no,
hay?
No, pues no, que todo salpica y que al parecer está aquello como una zorrera. Ya. Que lo más higiénico, o sea, que te sientes en el retrete sin ningún problema, menos cuclillas, más apoyarse y usar mejor un papel que tú lleves y no el que está en el baño.
Muy bien.
Es decir, un cleaner.
Los cleaners de toda la vida.
Los cleaners de toda la vida, tú los llevas y dices, pues a mí no me hace falta utilizar.
Lo que hemos hecho a nuestros hijos siempre.
Efectivamente.
Claro.
Por cierto, que este domingo en Estados Unidos ocurría esto.
Hoy es el día de la marmota, otra vez.
Otra vez, el dichoso roedor. No es que acierte mucho con su previsión del tiempo, pero al menos hizo posible esta maravillosa película que es Atrapado en el Tiempo. Uh-huh. Cada 2 de febrero, en una pequeña localidad de Pensilvania, se celebra este ritual de sacar a una marmota de su letargo para ver lo pronto que regresa a su guarida. En esta, claro, ocasión, como Phil, que Phil, por cierto, se llaman todas las marmotas. No es que vivan desde que se hace esto, que es en el 1800 y pico, sino que es que todas las marmotas que se utilizan para esto se llaman Phil.
Phil.
A todas las llaman así. Bueno, la historia es que en esta ocasión Phil no ha visto su sombra, que es lo que tiene que ver si va a haber más invierno, pero no la ha visto. Los expertos determinan que la primavera entonces llegará pronto, ¿vale? Que no vamos a tener un invierno excesivamente largo.
Y suele cumplirse lo que dicen, ¿eh?
Sí, yo creo que no. Esto falla más que el pulpo de... ¿Cómo se llamaba? Paul, ¿no?
El pulpo Paul.
El pulpo Paul.
Pobrecito.
¿No te creas tú que el pulpo Paul daba alguna? La dio, por suerte...
Una vez.
Claro,
y ya está.
Luego ya trataron de conseguir pulpos y no había manera.
Era todo fallos.
Bueno, y ahora nos vamos a escuchar la música de hoy, Luis, la Super Bowl, a ver.
La escena de un guiño a Bruce Springsteen, qué bueno.
Hoy la verdad que entre el Día de la Marmota y la Super Bowl pues no nos sacamos a Estados Unidos de la cabeza. Esta noche se celebraba la final y claro, el número musical del intermedio siempre da muchísimo que hablar. Es claro, una de las cosas más importantes de la televisión en Estados Unidos. En esta ocasión la actuación corría a cargo de 2 divas, de Shakira y de Jennifer López, latinas, por cierto, hay que decirlo. Y bueno, lo han hecho fenomenal. Yo creo que la gente estaba bastante contenta, han mezclado un poquito el espectáculo. Ha salido primero Shakira en solitario, luego Jennifer López y después se han unido para un fin de fiesta estupendo. Como dato curioso, Pulpo, ¿tú sabes cuánto pagan las marcas por anunciarse 30 segundos
millones
en el descanso de este evento deportivo?
Millones de dólares.
Bueno, pues son 30 segundos, pequeñas mini películas,
sí.
5 millones de dólares.
Sí, una locura.
Una de las que se quiere anunciar. Bueno, el evento deportivo más importante del mundo.
Estamos aquí nosotros en España hablando de algo que es tremendamente local, pero fíjate cómo salpica a cualquier parte del mundo. Imagínate la influencia que tiene comercialmente hablando. Son las 4:38, 3:38 en Canarias. Nosotros a esta hora lo que nos gusta hacer es ir conociendo poco a poco a la gente que está al otro lado de la radio, a la gente que está trabajando y que marca el teléfono del estudio, el 950-6006. Veo, Zaida, además que atiendes previamente el teléfono y hablas con un montón de gente.
Eso es, Pulpo. El teléfono no para de sonar desde que me siento ahí en mi rinconcito.
Ya te veo,
no
si
para
te veo
de sonar. Mira, hoy nos ha llamado Rita desde Arganda y se define, atento, como una ponedora pasiva. ¿Vale?
¿Eso qué significa?
Te cuento por qué. Dice que bueno, que nos empezó a escuchar cuando tuvo un familiar enfermo y que desde aquella pues no puede dejar de escucharnos. Entonces, ella se define como ponedora pasiva.
Ay, sin meterse con nadie, a gustito, nos escucha.
Eso es, nos escucha y ya está. Ángel de Madrid, por ejemplo, es un jubilado que nos empezó a escuchar desde hace ya, desde el principio, dice, desde que empezamos. Eduardo de Santiago, Pulpo, fíjate que... De Santiago de Compostela me ha dicho que quiere saludar a todos los enfermos que se quedan en casa mientras que sus familiares se van al trabajo, por las noches sobre todo, porque él ha dejado a un familiar enfermito en casa, entonces dice que le da mucha pena y él se dedica a repartir con el camión de correos.
¡Qué bueno!
Miguel de Madrid es camionero también repartidor. Paco desde el puerto de Santa María, que dice que está durmiendo en una nave, pero que nos escucha también, que eso no le impide el escucharnos, y que nos escucha desde allí. Jorge de Valladolid, vigilante de seguridad. Lucas Dutrera, que se dedica a los toros. Está también Sergio de Burgos, que es enfermero y dice que está deseando que llegue la segunda hora, Pulpo, para escuchar a Alfonso García, porque le encanta todo lo del motor y que está deseando que llegue, que es lo único que le gusta de que sea lunes.
Pues luego va a venir Alfonso, que me ha dicho que trae unas novedades que salen al mercado increíbles y que las quiere compartir con los ponedores.
Eso es. Y Laura de Sevilla, por ejemplo, Pulpo, me ha dicho que, con respecto a lo de las muelas del juicio, que ella lo pasó fatal, que tuvo las cuatro y lo pasó realmente mal porque fue una tras otra, y que ella es dentista y que no sabes lo que le costó ir al dentista, que además era su marido.
Madre mía.
O sea, que imagínate lo que tendría ahí para costarle tanto ir.
Madre mía. Nos encanta que nos vayáis también contando vuestras historias con las muelas del juicio, por cierto.
Y María Jesús de A Coruña nos dice... Bueno, ella se anticipa antes de nada. Sí. Yo le he cogido el teléfono y me ha dicho, no sé si quiero el boli o el diploma.
Ah, claro, porque puede optar, ¿no? Una cosa
claro,
u otra.
Me dice, no sé lo que quiero, si el bolígrafo o el diploma. Y ella es dependiente en una tienda de ropa de niños.
Genial.
Y hoy, Pulpo, vamos a hablar con Luis, que está en Guadalajara. Dice que el día 11 va a ingresar en el hospital clínico porque lo van a operar, y ahora mismo está en los pueblos negros de Guadalajara cocinando.
Luis, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué es eso de los pueblos negros de Guadalajara? No tengo el placer.
Bueno. Valverde de los Arroyos está considerado como uno de los pueblos más bonitos de España.
Ajá.
Estamos a una hora y media de Madrid. Y yo tengo una operación en el clínico el día 11, y ahora mismo aquí hay una niebla que te mueres. Son todos de pizarra, horizontal. Somos parque natural. Estamos a pues a hora y media de Madrid.
Sí. En Guadalajara, pues sobre todo por aquella zona, lo que hace es bajar muchísimo la temperatura por la noche, ¿verdad?
Totalmente. Por eso se produce la pizarra.
Claro. Madre mía, ¿estás nervioso para la operación?
Pues mira, ¿sabes cómo me relajo? Pues ahora mismo voy a hacer unas patatas con bacalao y...
¿Ahora?
Ahora. Porque aquí en los pueblos se levantan muy temprano y a las 12 ya está todo el mundo comiendo. Los horarios por las temperaturas cambian.
Madre mía, pero ponerte ahora a cocinar son las 5:45 de la madrugada, de la mañana.
Pero vamos a ver, escuchándote a ti, ¿qué mejor se puede hacer?
Bueno. Tú sabrás, Luis, tú sabrás. ¿Desde cuándo eres ponedor, que te escuchas la COPE hasta ahora?
Yo a ti te sigo muchísimo. Oigo el del motor que le metes por antes de Herrera.
Sí.
Todo.
Qué bueno.
Oigo que te vas a poner un concierto para un sitio, para otro sitio.
Te sabe nuestra vida, obra y milagro, ¿no?
Sí. Muy ponedor. Luego tengo una empresa en Madrid que se dedica a servir harina para toda España.
¿Harina?
Harina y todo para pastelería, panadería y...
¡Jolín!
Heladerías y demás.
Qué bonito es que los panaderos seleccionen los buenos ingredientes para hacer unos panes espectaculares en España, ¿eh?
Tenemos de todo. Tenemos desde las harinas de Aragón...
Sí.
...hasta los grandes molinos de París en mi empresa.
¡Ah! ¿Y qué diferencia hay entre una harina de Aragón como la que acabas de mencionar y la de París?
la selección de los granos.
Sí, ¿no?
Sí. No llevan aditivos, son más ecológicas, son mucho más seleccionadas y demás. Pero bueno, yo, ¿sabes dónde soy feliz?
¿Dónde?
Pulpo, en el pueblo.
Sí, ¿no? Ahí estás
cocinando
a gusto.
Yo he encendido la lumbre. Hay una niebla que te puede morir. Y ahora ya preparo la comida, porque luego mis amigos, los que se van a la construcción, que empiezan a las 6 de la mañana aquí con el frío que te pelas,
claro,
pues yo ya tengo la comidita hecha y entonces ya preparo para las 12. Ya estoy preparando patatas con bacalao y arroz, que vamos.
¡Qué delicia!
Eso te lo tengo que llevar un día al estudio.
Nada, eso cuando quieras. Un día que no hagas así mucha niebla, te vienes despacito y te haces aquí el programa con nosotros.
Que sí, unas gachas.
O unas gachas también. Nosotros comemos muy bien incluso a esta hora.
Muy bien, muy bien.
Luis, elígeme.
Sois majísimos, ¿eh?
¿Qué prefieres, el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande y nuestra bandera de España o el boli del programa?
Hombre, evidentemente la bandera de España con mi nombre.
Perfecto. Pues te hacemos el diploma oficial y ahora Zaida habla con la gente de orfebrería para que te lo preparen, ¿vale?
Venga, oye, que sois un equipo encantador, desde cogen los teléfonos hasta
los que lo cuelgan. Muchísimas gracias, Luis.
Venga,
un abrazo,
un
hermano.
Un abrazo y buenos días.
Buenos días, hasta ahora.
Venga, hasta ahora.
Las 4:46, 3:46 en Canarias. Ahora Luis ya forma parte de nuestro mapa de España en el estudio. Mi abrazo a la Guardia Civil, a los policías, a la gente que nos protege y a la gente que está en limpieza. Un abrazo a todos.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Importantísimo, ¿eh?
A uno le queda la impresión de que desde que se fue Borrell, la diplomacia de este gobierno se mueve entre el oscurantismo y la chapuza.
The Brexit deal I have negotiated.
La última semana de la presencia de Reino Unido en la Unión Europea. Estamos ante un hecho indudablemente histórico.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. La verdad que nos encanta estar contigo. Hay gente que ahora mismo no está durmiendo y acude a la radio para sentirse abrazado. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en la cama escuchando la radio. Es algo maravilloso. Y por supuesto a los currantes que estáis ahí aportando para que esto no deje de funcionar. Nuestra querida España. Bueno, ponedores, ya sabéis que Jorge Casismeiro nos ilustra y nos defiende muy bien nuestro país. Nos gustan mucho las cosas que nos cuenta. Y es que además este año se cumple el centenario del nacimiento de la Legión. Total nada. Los festejos oficiales serán en el mes de junio, pero hoy vamos a adelantar un aspecto poco divulgado de su fundador, la versión española que hizo el general Millán Astray de un libro sobre el código samurái. Jorge Casismeiro, buenos días.
Buenos días, ponedores. Pues
en España la Legión es muy querida, ¿eh?
Muy querida, y por eso la traigo aquí, porque estos sí que ponen calles, pero bien puestas, ¿no?
Pues sí.
Y efectivamente, pues centenario, y en junio pues va a haber una serie de acontecimientos. El Ministerio de Defensa, además, presidido todo este acto, todo este centenario, con la presidencia de honor de Su Majestad el Rey, y jornadas, exposiciones, pues paradas militares. Pero nos vamos a centrar hoy, como adelanto, sobre este aspecto que has dicho, poco divulgado, conocido, por supuesto, en el mundo militar y entre la gente que conoce la historia del cuerpo, pero es pues esta traducción que hizo el general Millán Astray, entonces creo, no sé si teniente coronel, de El Bushido, el alma de Japón, un libro de Nitobe Inazo, publicado en 1900 por primera vez, y que pues tradujo el general Millán Astray, o cotradujo, y se publicó aquí en Madrid por la editorial Ibarra, pues justo después de la Guerra Civil, en 1941. Un libro en el que Millán Astray, pues, digamos, trasladó a la Legión el código de honor samurái, el Bushido, que es, Bushido es camino del samurái, camino del guerrero, y es esa estricta, ¿no?, esa norma moral, ¿no?, que rige la conducta del guerrero, y que él trasladó a lo que es el credo legionario.
O sea, que podríamos decir que Millán Astray era un hombre con una cierta cultura, era un tío cultivado.
Pues como muchos militares, por lo menos en lo suyo, desde luego, o sea, podemos decir que era un guerrero ilustrado, ¿no? Especializado en su campo de conocimiento, que era la teoría y la práctica de la guerra, ¿no? Pero insisto, como tantos militares desde ya de la antigüedad, y es que los militares cultos pues suelen atesorar más interesantes bibliotecas, porque suelen estudiar la guerra en la antigüedad, por los distintos imperios, en fin, y además España pues tiene una larga historia y una larga tradición, ¿no? Entonces, de hecho, en la Biblioteca Nacional hay unas 23 entradas relacionadas con don José Millán Astray, y libros suyos, pues hay una serie bastante interesantes, y también algunas conferencias. De hecho, mira, hace poco recordábamos a su hermana, la dramaturga Pilar Millán Astray, y es que el padre de ambos, además, que era funcionario de prisiones, al final del siglo XIX, pero también escribía en periódicos, o sea que debió vivir un entorno cultural, pues desde luego para la época, interesante. El Albushido llega desde una edición francesa, que se hizo, parece ser, y yo he visto la primera edición francesa el año 27, recordemos que él hizo una estancia en Argelia para estudiar la Legión francesa perfectamente, de lo que además escribió, y él decía directamente así: traduzco el Bushido limitándome a poner en castellano la edición francesa.
¡Qué bueno, por favor! Porque claro, la edición original del Bushido, yo creo que debe ser japonesa entonces.
Esa es la parte más interesante, porque fíjate, en realidad esto fue escrito en inglés en 1899 y se publicó en Filadelfia, en Estados Unidos, en 1900 en inglés. Es decir, Nitobe Inazo era un diplomático japonés, pero se casó con una cuáquera estadounidense, y de hecho él se convierte al catolicismo. Él fue también, trabajó en lo que es la Sociedad de Naciones, lo que es el antecedente de la ONU, ¿no? Insisto, él se convierte al cristianismo, y él, con el Bushido, lo que quiso es tender puentes, transmitir al occidente este código estilizado, ¿no?, este código moral y religioso japonés que utilizaban pues el cuerpo de los samuráis, ¿no?
Madre mía, además yo creo que fue un código que Millán Astray lo que hizo fue adaptarlo para los fines que él quería conseguir.
Así es, ¿no? Él, mira, él traduce el libro, parece ser, con Luis Álvarez Espejo.
Sí.
Creo que con bastante liberalidad.
Sí,
bueno, porque
puede ser.
Pero ojo, te voy a decir esto, y te voy a decir menos mal también, ¿no? Porque el código samurái era un código muy estricto, muy duro. Hay que recordar también cómo los japoneses, inspirados también en el Bushido, en alguna guerra cometían bastantes barbaridades, ¿no? Esto de perdonar la vida al vencido, etcétera, no era muy propio del Bushido, ¿no? Ni la propia, claro. Él lo traduce con liberalidad, parece ser que inspirado también en otro código samurái, pero bueno, con una profunda admiración. Él dice literalmente así: no os cansa más el traductor, este saludo de proemio no es más que una cortesía en reverencia al Japón caballeroso, a Inazo Nitobe, el autor de tan bellísimo libro, y a vosotros los que vais a leerlo, traducido a la lengua de Cervantes por vuestro servidor, decía él en el prólogo a esta traducción del año 41. Hay un artículo en inglés realizado por dos profesoras de la Universidad de Barcelona, Autónoma de Barcelona, que es un artículo específicamente sobre la traducción de Millán Astray del Bushido. Tiene unos tintes un poco políticamente correctos, que yo el artículo que no, digamos, no aprecio mucho, pero es muy interesante porque sí hace un estudio bastante riguroso y comparativo de otras traducciones que se han hecho del Bushido.
Da gusto escucharte, Casas Mero.
Pues hombre, pues a mí me da gusto contarlo.
Sobre todo porque es que, y si no lo contamos nosotros, esto a lo mejor se queda ahí en el limbo.
Pues estas son las cosas que pasan, por eso hay que construir España siempre.
Fíjate, estás hablando de un libro y que tiene un prólogo de 1941. Yo creo que Millán Astray cuenta perfectamente que conocía el Bushido desde 1910. Estamos hablando 17 años antes de la edición francesa. Esto es un no parar.
Es ahí, mira, pero no me quiero alargar mucho porque sé que también estáis esperando otras secciones. Pero mira, decía Millán Astray literalmente: en el Bushido inspiré gran parte de mis enseñanzas morales a los cadetes de infantería en el Alcázar de Toledo, cuando tuve el honor de ser maestro de ellos en los años 1911 y 12. Y también en el Bushido apoyé el credo de la Legión con su espíritu legionario de combate y muerte, de disciplina y compañerismo, de amistad, sufrimiento y dureza, de acudir al fuego. El legionario es también samurái y practica las esencias del Bushido. Eso decía literalmente Millán Astray en ese prólogo, que por cierto, yo estoy diciendo, lo tomo de citas muy precisas de ese estudio que he dicho, Millán Astray, Translation of Nitobe Bushido, The Soul of Japan, que está en una revista francesa de traductores del año 2009.
Yo ahí lo que traduzco, Casasmero, si no sé si me puedes corregir, es que significa que entonces Millán Astray lo que hizo es que conoció el Bushido por una edición inglesa.
Pues mira, parece ser que Paul Preston había atribuido una mala traducción de Millán Astray del Bushido de una edición inglesa, pero se equivocaba.
Ajá.
Y decían estas señoras de la Universidad Autónoma de Barcelona que eso es un error. Primero porque ya hemos dicho que no leyó el prólogo Preston, porque en el prólogo dice Millán Astray que lo tomó de la francesa.
Claro.
Pero efectivamente, pudo tomarlo de ahí o pudo tomarlo, y esto es muy interesante, de una primera traducción que se hizo de este libro, la primera que se hizo, porque decimos que la original es inglesa, pero es que en 1909 hay una traducción en Madrid por la editorial Daniel Jorro. Es decir que Millán Astray lo utiliza o lo conocía en 1911, es probable que conociera la edición de Madrid de 1909, hecha por el filólogo Gonzalo Jiménez de la Espada. Un hombre, además, de una cuerda completamente distinta. Es decir, un hombre de la Institución Libre de Enseñanza, que fue profesor de español en centros de enseñanza superior en Tokio durante 10 años. Maestro de hispanistas japoneses y republicano, que cuando vuelve a Madrid, fallecido, por cierto, en extrañas circunstancias, en Barcelona en 1938, o sea, en la Barcelona del Frente Popular. Bueno, ahora hay muchas ediciones del Bushido, pero fíjate qué interesante, Pulpo. Y es que, por lo menos a 2009, cuando estas autoras de la Universidad Autónoma de Barcelona hacen su estudio, la edición española de bolsillo más popular, es decir, la de la editorial Obelisco, de Barcelona y Buenos Aires, que se hace en 1989 y en 2005 va por la sexta edición, sigue siendo la traducción de Millán Astray. Ojo con esto.
Impresionante, ¿vale? Impresionante. Hay un montón de ponedores que han formado parte del ejército de España, y la verdad es que cuando sale alguna mención al ejército o algún militar que aparece en el programa, que nos escribe y le hacemos lectura de alguno de los textos que nos manda, la verdad es que les produce una emoción increíble.
Pues mira, yo recomiendo, quizá debe ser, si no la mejor, de lo mejor que se ha escrito seguramente biográficamente sobre Millán Astray, el libro Millán Astray Legionario del profesor Luis Togores, editado en La Esfera de los Libros en el año 2011. Pues así es, este hombre, José Millán Astray, pues fue fundador pues de un cuerpo que tiene por bandera hacer de su vida un camino de sacrificio por España, y eso desde 1920, ahí es nada, y ahí siguen. Entonces, pues qué menos que rendir este adelanto al homenaje, porque cuando llegue junio haremos otro, Pulpo.
Genial, Jorge Casasmero, un placer como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros.
Seguimos poniendo calles aquí en la cadena COPE. Recuerda que si acabas de poner la radio y aparecemos por aquí, pues yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy la bienvenida y las gracias. Fíjate, dentro de nada aquí en ese programa de radio, a partir de las 5 de la mañana, vamos a hablar de motor.
¿Dónde estoy?
En
Radiadores Springs, el pueblo más bonito de todo el condado de Carburador.
Tengo gasolina orgánica, un chupito.
¿Ese zumo de drogatas?
Soy un instrumento de velocidad aerodinámica.
¿Conocere molto Ferrari?
No. Ellos corren en Fórmula 1. ¿Qué? Luigi solo sigue a los Ferrari.
La verdad que Alfonso García está todos los días pendiente de las noticias más importantes del mundo del motor. Hoy nos va a contar también una curiosidad, y es que un camionero británico al que le ha tocado la lotería se ha comprado un coche para cada día de la semana. Total nada. Enseguida conocemos su historia. Antes toca actualizar la información en ese primer despertador de la radio en Poniendo las Calles.